En la mañana del espectador son 9:09.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Eduardo Cuervo y Daniel Aljanati. En estos dos nombres se encarna esta vez un problema que no es nuevo. Cuando nuestro sistema de salud no le da respuesta a sus pacientes que padecen enfermedades terminales. Eduardo y Daniel están enfermos, tienen cáncer. Hoy precisan un medicamento, el Sutent, que está probado, resulta efectivo para el tipo de cáncer que ellos sufren. Es un medicamento útil y al mismo tiempo caro, y ahí aparece el problema. Son socios del CASMU, pero el Sutent no figura en el Vademécum que el Ministerio de Salud Pública fija a las instituciones privadas. O sea, el CASMU no está obligado a costear ese fármaco y ellos, por su parte, no pueden pagarlo. La semana pasada, un fallo de la justicia amparó a la mutualista y confirmó que esa obligación no existe. Por su parte, la Comisión del Ministerio de Salud Pública que autoriza el ingreso de medicamentos al Vademécum se reúne solo una vez al año, lo que hace imposible dar hoy una respuesta a este planteo, según explicó la propia ministra María Julia Muñoz. Mientras tanto, a estos pacientes se les va la vida y la sobrevida se les hace más compleja. Son casos que vienen a desnudar uno de los tantos dilemas éticos que nuestra burocracia genera. En los próximos minutos les proponemos conocer los detalles del caso y para eso vamos a conversar con el abogado que representa a estos dos pacientes.
La sociedad y la gente.
Estamos con el doctor Martín Rizzo, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y además allí mismo decano de la Facultad de Derecho. Doctor Martín Rizzo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, el gusto es mío.
Para empezar, algunos datos básicos. ¿Cuál es el estado de salud de Eduardo Cuervo y Daniel Aljanati?
Bueno, la situación es diferente en los dos casos. Uno de los pacientes que tiene metástasis en los huesos se le diagnosticó la enfermedad del año pasado.
¿Qué enfermedad es? ¿Es un cáncer?
Es un cáncer de células claras de origen renal con metástasis. Se le hizo el tratamiento durante el año 2006, que era el tradicional en el Uruguay, que es un tratamiento secundario, es decir, este tipo de cáncer que es muy atípico, es verdaderamente extraño, no tenía un tratamiento específico en el Uruguay, y normalmente se trataba subsidiariamente con una droga denominada interferón. A él se le hizo el tratamiento con interferón, fracasó totalmente el tratamiento, y a partir de febrero, cuando ya estaba muy mal, empezó a utilizar esta nueva droga pagándola a su costo.
El Sutent.
El Sutent. Y en 6 meses se logró un efecto increíble. No solo se detuvo el avance del cáncer, sino que el cáncer retrocedió. Se logró una mejora general en toda la situación del paciente. Incluso si usted lo ve, hasta la última vez que lo vi, hasta 48 horas, 72 horas, no parece ser una persona enferma. O sea, fue extraordinariamente exitoso. El problema que tiene este paciente es que ha llegado al máximo de sus capacidades económicas y no puede seguirlo costeando. Lo cual presenta además un problema extra, y es que de suspenderse el tratamiento por muchos días, las células cancerosas van a mutar y el medicamento va a dejar de ser efectivo. O sea que no lo va a poder retomar en el futuro.
O sea que incluso si consiguiera dinero para comprar ese medicamento, ya no le sería útil.
Bueno, en estos días seguramente sí, pero tiene que ser una cosa razonablemente inmediata. Estos son plazos en los cuales nadie puede tener certeza un día más, un día menos. El segundo paciente, en cambio, la metástasis se le diagnosticó hace algo más de un mes. Él tiene tomado pulmones y bronquios. Y bueno, el médico de CASMU le explicó que no le podía recetar Sutent por CASMU. Sí se lo recetó en forma privada, pero él no puede acceder al costo del Sutent. Por lo tanto, está sin tratamiento al día de hoy.
Ustedes sostienen que los dos deberían acceder al medicamento en forma urgente. ¿En qué basan esa urgencia? ¿Qué pueden decir ustedes a propósito de los beneficios concretos que les significaría acceder de manera inmediata al Sutent-Suntinib, que ese es el nombre completo, ¿no?
Exactamente.
Sí, hablando, quiero decir, de posibilidad de cura, estamos hablando de unos meses más de vida. ¿Qué es lo que está en juego?
Sí, nosotros presentamos en el expediente judicial una serie de dictámenes técnicos y autorizaciones internacionales de este medicamento, todas coincidentes en que es la mejor droga que existe en este momento. Seguramente en algún tiempo más habrá alguna que la supere. Lo que logra esta droga es detener la evolución del cáncer y reducirlo, y una mejoría general del estado general del paciente. Se calcula, de acuerdo a los estudios, que es 2 o 3 veces más efectiva que las drogas tradicionales, lo que implica multiplicar por 2 o por 3 la sobrevida, y con buen estándar de vida, con buena calidad de vida. Esa básicamente es la función que tiene esta droga. Pero claro, se ha empezado en un proceso, como pasó con otras enfermedades, como el SIDA, y siempre los pacientes tienen la esperanza de que esto sea el principio y que en el futuro, con sucesivos tratamientos, este tipo de cáncer pueda ser controlado y se transforme, por ejemplo, en una enfermedad crónica, uh-huh, como el SIDA, que no mata, se convive con esa enfermedad.
Ahora, ¿cuánto cuesta el tratamiento en total con el Sutent?
Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí hay algunas confusiones también que se han generado fuera del expediente judicial, no en el expediente judicial. El costo del Sutent es 4.000 y pico de dólares, impuestos incluidos. Lo ahí descubrí, yo no sabía que los medicamentos tienen impuestos. Bueno, sin impuestos, Casmu los podría deducir, son 3.800 dólares cada 45 días, que es el ciclo del tratamiento.
Por eso digo, es un medicamento notoriamente caro.
Sí, pero cuidado. Casmu no se niega Sutent a cambio de nada. Casmu ofrece el tratamiento con interferón, que es la droga tradicional, y esa droga tiene un costo, que se lo ahorraría Casmu. El costo de la droga del interferón, nosotros no sabemos cuál es. Más o menos, por lo que hemos podido hablar, la droga interferón original en la dosis apropiada estaría en el entorno de los 2.000 dólares mensuales. Y además habría costos de internación de los pacientes, porque los efectos colaterales del interferón son muy importantes. O sea que nosotros tendríamos que comparar 7.000 y algo de dólares, 7.600 dólares cada 90 días el Sutent contra 6.000 dólares más gastos de internación en el interferón. Empezamos a hablar de diferencias que son verdaderamente bajas y quizá no existan, porque los costos de internación existen.
¿No hay posibilidad de un genérico?
No, este es el primero que ha aparecido. Están apareciendo ya nuevos medicamentos para este tipo de cáncer. El primero fue el Sutent. Lo que pasa es que los nuevos medicamentos no tienen todavía los estudios y las performances que tiene el Sutent.
Usted dijo al pasar que en el caso de Daniel Alganati el medicamento fue prescrito por el doctor Alberto Viola, que lo trata en el propio Casmu, aunque la prescripción se hizo a título particular. ¿Cuánto juega este dato en la discusión, en el alegato? ¿Cuánto incide que el propio doctor Viola haya sido quien haya recomendado este medicamento?
Primero aclaremos la situación del doctor Viola. La situación del doctor Viola es absolutamente regular. Él está haciendo lo que puede hacer y lo que debe hacer. No lo puede recetar en Casmu, pero sí lo receta en forma particular. Indudablemente demuestra la realidad, que está demostrada por una cantidad de estudios. Es notoriamente superior el Sutent al interferón. Es más, en Estados Unidos se hizo un estudio, en realidad no fue en Estados Unidos, Europa, Australia, un estudio simultáneo que participaron cientos de pacientes, y ese estudio se suspendió porque el comité de ética del estudio consideró que era tan grande la diferencia entre el Sutent y el interferón que no era ético suministrarle a los pacientes interferón. O sea que, digamos que esta prescripción médica confirma lo que es la tendencia internacional.
Pero entonces, que el doctor Viola lo haya prescrito, ¿ustedes lo consideran un factor importante a la hora de la argumentación o no?
Es un oncólogo muy importante que confirma que en definitiva la droga apropiada no es el interferón, sino que es el Sutent.
Vamos a recordar que hay algunas mutualistas que sí suministran este medicamento pese a no estar obligadas.
Sí, en la cantidad.
No están obligadas porque el Sutent es una droga relativamente nueva que aún no fue incorporada por el Ministerio de Salud Pública al FTM, que es ese vademécum obligatorio para las instituciones privadas de salud. Entonces, mi pregunta es, ¿qué implicaría en los hechos que el medicamento, el Sutent, fuera incorporado a ese vademécum?
Sí, yo creo que es importante hacer una primera distinción. Hay dos cosas. Una cosa es el registro del medicamento por parte del Ministerio de Salud Pública y otra cosa es su incorporación al vademécum.
¿Registrado en Uruguay está?
Está registrado desde junio del 2006.
¿Y eso qué significa?
Bueno, la directora de medicamentos del Ministerio declaró en el expediente y aclaró que ellos en junio del 2006 registraron el Sutent previo comprobar su calidad, su seguridad y su eficacia. Uh-huh. Es decir, recién después de comprobar esto, el medicamento fue incluido, fue registrado. Lo que no fue incluido desde junio de 2006 hasta ahora es en el Vademécum. El Vademécum fija, en la actualidad, porque esto fue modificado el año pasado, fija un mínimo de obligaciones a cargo de las mutualistas. Lo que pasa es que hay otras mutualistas que indudablemente consideran que son tan grandes las diferencias que lo suministran igualmente, aunque no esté en el Vademécum del Ministerio.
Ahora, el hecho de que formara parte del Vademécum, ¿qué implicaría en los hechos? ¿Implicaría que el CASMU fuera quien costeara 100% el tratamiento o implicaría la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública pusiera algo como complemento?
Sinceramente eso lo ignoro. No sé si esto puede pasar al Fondo Nacional de Recursos, no sé cómo sería la interna, no sé cómo funciona la interna de las mutualistas con el Ministerio de Salud Pública. ¿Alguien lo pagaría, lo costearían en forma combinada? Sinceramente esa parte no la conozco.
Lo cierto es que hasta ahora el CASMU se ha negado a suministrar el Sutent y eso lo llevó a los dos pacientes, a Eduardo Cuervo y Daniel Aljanati, a presentar el caso ante la justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
con su asesoramiento letrado, se presentó un recurso de amparo, ¿verdad? Y el jueves de la semana pasada, una sentencia del juez Pablo Eguren respondió no haciendo lugar al planteo. Le dio la razón al CASMU, confirmó que la mutualista no tiene la obligación de proveer el medicamento. Ustedes han resuelto apelar y ya le han presentado la apelación.
Sí, nosotros tuvimos la sentencia el jueves a las 5 de la tarde y apelamos el viernes a la 1 de la tarde. Y el mismo viernes ya se le dio traslado de la apelación a CASMU y al Ministerio.
¿Qué es lo que ustedes objetan de la sentencia del doctor Eguren?
Bueno, nosotros tenemos dos o tres argumentos, digamos, centrales. En primer término, hay algo verdaderamente peculiar en la sentencia, que es que el doctor Eguren comparte los fundamentos respecto a la omisión del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Es decir, el autoplazo que se concede el Ministerio de Salud Pública para actualizar el Vademécum una vez al año es absolutamente excesivo. Podría ser razonable este plazo en el siglo XIX, a principios del siglo XX, pero es absurdo pensar que con los avances científicos esto puede funcionar en la actualidad.
Sí, de hecho, la sentencia del doctor Eguren incluye una crítica al Ministerio de Salud Pública por el manejo temporal de este Vademécum, por el hecho de que solamente se reúna una vez al año la comisión que fija el Vademécum. Pero, de todos modos, sostiene, bueno, pero la realidad es esa. En el Vademécum no está incluido y, por lo tanto, el CASMU hoy no tiene la obligación de suministrarlo.
Está bien, eso es lo que nosotros no compartimos. El Estado no puede invocar en su favor su propia culpa y no puede ampararse en su propia ineficiencia burocrática. No,
pero, pues, a ver, ¿a quién va dirigido el recurso de amparo, concretamente? ¿Va dirigido al CASMU o va dirigido al Ministerio de Salud Pública?
Contra los dos.
Ajá.
Va dirigido contra los dos. Nosotros estamos pidiéndole al juez, ahora al Tribunal de Apelaciones, que le ordene al Ministerio incluir en el Vademécum este medicamento y que le ordene a CASMU suministrarlo.
Pero supongamos que el Ministerio no incluye el medicamento en el Vademécum. ¿No hay forma de obligar al CASMU a que lo suministre?
También la habría, pero no sería por la vía del amparo.
Ahí estaríamos ante una cuestión ética y no una cuestión legal.
No, lo que pasa es que a mi juicio no podría ser objeto de una acción de amparo.
Ajá.
El problema es que el sistema de Vademécum cambió en el año 2006. Hasta el año 2006 el Vademécum no podía amparar la negativa de una mutualista a entregar un medicamento. Si un médico de la mutualista lo prescribía, la mutualista debía entregarlo. Pero ahí entramos en un problema de modificación contractual en base a un decreto del Poder Ejecutivo, que eso excede lo que es el ámbito del amparo. Uh-huh. O sea, ese tema no lo podemos plantear como un amparo, pero hay un problema contractual con CASMU que está pendiente todavía. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo responden ustedes en definitiva a la sentencia del doctor Eguren?
Nosotros consideramos que hay una omisión manifiesta en este plazo de un año que invoca el Ministerio de Salud Pública sin ninguna objeción sustancial. No hay nada del Ministerio en contra del SUTEN. Creemos que es una legitimidad manifiesta y que le está trasladando el costo de la ineficiencia burocrática a estas dos personas y que les va a costar la vida. O sea, a veces se dice que uno se hace viejo esperando las decisiones de la administración. Bueno, en este caso no se van a hacer viejos esperando la decisión.
Sí, ustedes en el escrito, que va a estar disponible en espectador.com para quienes quieran leerlo, ustedes hacen algunas preguntas razonando por el absurdo, ¿no? Dicen, ¿podría el Poder Ejecutivo por decreto establecer que los bomberos tendrán un plazo de una semana para acudir a los pedidos de asistencia en los casos de incendio? Es evidente que no. y es igualmente absurdo que una persona con una expectativa de vida de pocos meses sin tratamiento deba esperar un año a que el Ministerio de Salud Pública estudie el caso. O sea, ustedes están yendo aquí contra resortes del funcionamiento burocrático, en este caso del Ministerio de Salud Pública.
Directamente.
Ustedes están argumentando con un caso concreto en la mano, con un caso concreto sobre la mesa, que el régimen de trabajo de esa comisión que resuelve el Vademécum está fuera de época.
Absolutamente.
Que permanentemente están produciéndose novedades en materia de medicamentos que justificarían que por lo menos la frecuencia de reuniones fuese menor, que fuese, no sé, cada 6 meses, cada 3 meses. Llegan a hablar incluso del fast track, del procedimiento del fast track, que en otros países existe y que en Uruguay por lo visto no está contemplado. ¿Cómo sería el fast track en este caso?
Claro, el fast track se utiliza, por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos, que es la agencia de acreditación médica más prestigiosa, utiliza en algunos casos, cuando hay urgencias por riesgo de vida, ¿verdad?, un trámite abreviado. Eso no existe, es decir, en el Uruguay. El único plazo que está previsto desde el año pasado, repito, es el plazo de un año. Pero incluso fíjese que antes, el decreto de 1986, establecía una actualización semestral y siempre fue criticado porque no podía hacer la actualización del Vademécum en forma semestral. Bueno, lo que se hizo fue modificar el plazo semestral, pero no para mejorarlo, sino para empeorarlo. Se llevó un año.
Ahora, de por medio está la seguridad a propósito de el estado de uso de este medicamento a nivel mundial. ¿Hay algún tipo de reservas en ese sentido manifestadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública o del CASMU en el transcurso de este litigio a nivel judicial?
No, definitivamente no. Todas las autorizaciones y estudios internacionales son coincidentes en cuanto al uso de Sutén en estos casos, e incluso tanto CASMU como el Ministerio, cuando contestaron la demanda, únicamente invocaron argumentos formales. No hay ningún cuestionamiento de fondo. Nadie dijo, no sirve, es peligroso, no es el apropiado. No hay absolutamente ningún cuestionamiento de fondo al Sutén. Es solamente la invocación de que, bueno, tienen un plazo de un año y, bueno, hay que esperar. El problema es que esta gente no puede esperar.
Ahora, justamente, esta gente no puede esperar. Al-Hanati mismo ha dicho en más de una oportunidad que se siente discriminado. Pero resulta, doctor Rizzo, que estas situaciones, si bien son muy chocantes y son éticamente cuestionables, lamentablemente son muy comunes. Se repiten en nuestro sistema de salud. Yo en este momento estoy recibiendo algunos mensajes de correo electrónico de oyentes que cuentan haber pasado por situaciones parecidas. Informativamente, yo mismo recuerdo haber dado la noticia de otros reclamos de estos. La pregunta podría ser, ¿por qué en este caso sí debería flexibilizar el Ministerio de Salud Pública el régimen de reuniones de la comisión que fija el Vademécum? ¿Por qué ahora habría que quebrar esa regla de que se reúne una vez por año? ¿Cómo responde usted a ese tipo de argumentos?
Yo se lo respondería en dos planos distintos. Uno, como habitante y ciudadano uruguayo, yo diría, hay que modificar el sistema para todos los casos. Es absurdo tener un sistema de un año, un sistema semestral, pero llamamos un sistema mucho más ágil y mucho más expeditivo que el que tenemos, como existe en otros países. En el caso concreto de estas dos personas, que es el caso que yo conozco directamente y en el que he profundizado, bueno, son dos personas que tienen un riesgo de vida inminente. Estas personas no pueden definitivamente esperar ni un año ni 6 meses para que esto se solucione. Esa es la realidad. Sé que hay muchos otros casos y seguramente todos esos casos deben ser igualmente inadmisibles y deben merecer la tutela jurisdiccional. Hay que modificar el sistema y en este caso hay que hacerlo también por un problema de riesgo de vida inminente.
En definitiva, a partir de un caso particular, ustedes no están proponiendo una solución particular, no están reclamando una solución solo para este caso. Están sosteniendo que acá hay un problema estructural que tiene que modificarse.
Bueno, no, cuidado. Por eso yo aclaré. En el amparo lo que nosotros pedimos es una solución para estos dos casos.
El amparo funciona individualmente, sí.
Como ciudadano yo digo, sí, me parece que hay que revisar todo el sistema. Tenemos un sistema que no condice con la época que estamos viviendo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Martín Rizzo, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que asesora a Eduardo Cuervo y Daniel Al-Hanati, dos socios del CASMU enfermos de cáncer que están reclamando que esa mutualista les suministre un medicamento, el Sutén, que tiene un alto costo, que es vital para el combate a las afecciones que padecen, pero que no está incluido en el vademécum obligatorio fijado por el Ministerio de Salud Pública. Yo decía, doctor Rizzo, que en la apelación que ustedes han presentado luego de la sentencia del doctor Eguren de la semana pasada, vale la pena leerse, es interesante, por el análisis que hace del funcionamiento de toda esta estructura el Ministerio de Salud Pública, pero también por cómo examina la relación entre un socio y su mutualista y la institución en la que se atiende. Dice en un momento el escrito que ustedes presentaron que en el considerando 11 de la sentencia del juez se realizan erróneas referencias al sistema que nosotros aceptamos al afiliarnos al CASMU. No es cierto que nosotros aceptáramos que no se nos brinde Sutent u otros medicamentos onerosos. Por el contrario, A. Aceptamos un régimen en el que el Estado debía cumplir diligentemente con sus obligaciones y mantener razonablemente actualizado el vademécum. Nunca aceptamos que el Estado podía hacer lo que quisiera y en los plazos que se le antojaran. B. Aceptamos un co-contratante, el CASMU, que esperábamos actuara de buena fe y nos protegiera en los momentos más difíciles, como lo hacen otras instituciones, Casa de Galicia, Hospital Británico y tantas otras que sí suministran este medicamento. Nunca aceptamos la escandalosa negligencia de las autoridades sanitarias ni la grosera mala fe de CASMU, a quien evidentemente no le interesa que sus afiliados reciban los mejores tratamientos. Este es un punto importante también, ¿verdad? Porque va al cerno de lo que es la relación entre un socio y su mutualista, ¿no? Una relación que no siempre es transparente, no siempre es conocida en sus límites por quien se incorpora a una determinada institución. Y parece que lo que ustedes argumentan allí vale la pena que se desarrolle, ¿no?
Sí. Acá hay que tener cuidado porque en realidad el funcionamiento contractual del sistema no es objeto directo del amparo, no podría ser objeto del amparo, pero sí es interesante mencionarlo. La relación de los afiliados a una mutualista en el sistema actual es una relación contractual extraordinariamente compleja, porque no es un contrato que firme el afiliado con la mutualista, sino que interviene el Estado también. El Estado interviene actualizando el vademécum y muchas veces cambiando las reglas de juego. Entonces, lo que uno acepta no es las reglas que fija la mutualista, sino que acepta un sistema general. Acá lo que pasó fue que hubo en el año 2006, y esto no es directamente objeto del amparo, hubo en el año 2006 un cambio de las reglas de juego verdaderamente importantes. Durante 20 años rigió el decreto 103/1986 con alguna modificación posterior, en el cual preveía la existencia de un vademécum que se actualizaba semestralmente, pero de acuerdo a la interpretación razonable del decreto, si un médico de una mutualista prescribía, por ejemplo, Sutent, en el caso de hoy, la mutualista tenía que darlo. No podía invocar la mutualista que eso no estaba en el vademécum. Había algunas causas o dos casos en que la mutualista podía negarse, pero bueno, no, ninguno de los dos aplicaría en el caso de Sutent. El problema fue que el decreto 265 de 2006 cambió las reglas de juego y alteró la relación contractual. Pasó la actualización del vademécum, que ya no se llama más vademécum, pero eso es irrelevante, la pasó al término de un año, y además estableció que las instituciones y servicios comprendidos en el presente decreto no están obligados a cubrir otros medicamentos que los establecidos en el anexo tal a tal. O sea que ahora sí, lo que no está en el vademécum no es obligatorio para las mutualistas. O sea, los derechos de los afiliados decayeron frente a la mutualista, que a su vez es más fuerte y puede ampararse en lo que no está en el vademécum, digamos así. Este cambio no fue aceptado por ningún afiliado a una mutualista.
Es un cambio impuesto a la afiliada.
Es un cambio impuesto, y es un cambio impuesto por un decreto. Yo creo que no es válido que mediante un decreto se altere libremente, se altere una relación contractual. Pero repito, este problema que existe, y es un problema de fondo en todo esto, no es objeto del amparo, ¿verdad? Esto tendría que ser objeto de un juicio ordinario, pero claro, no dan los tiempos.
Dos preguntas para terminar, doctor Rizzo. Usted, yo lo dije al pasar, además de ser experto en derecho constitucional, es experto en derechos humanos. ¿Acá se está configurando una violación a los derechos humanos de sus asesorados?
Manifiesta y terrible, porque estamos hablando del derecho humano básico, que es el presupuesto de todo lo demás, como es el derecho a la vida. El artículo 7 de la Constitución dice que todos los habitantes de la República tenemos derecho a ser protegidos, ¿verdad? Protegidos por parte del Estado, entre otros, en el derecho a la vida, en el goce de la vida. Y aquí, indudablemente, la omisión en que está incurriendo el Ministerio de Salud Pública nos está colocando a estas dos personas en una situación de desprotección. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es clara y manifiesta, el juez de primera instancia no lo compartió, espero que sí lo haga el Tribunal de Apelaciones, a mi juicio es clara y manifiesta la ilegitimidad de protección de un derecho humano básico en que la demora del Ministerio están colocando a estas dos personas.
¿Qué plazos rigen ahora para una respuesta a la apelación que ustedes han presentado?
Bueno, el Ministerio y CASMU tienen plazo hasta mañana para contestar la apelación. Espero que el mismo jueves esto esté en el Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones tiene 4 días para pronunciarse, pero quizás pueda pronunciarse algún día antes. Yo diría que martes o miércoles de la semana que viene podemos tener sentencia de segunda instancia, que es la última.
Es la última. Mi pregunta, justamente la que faltaba, viene por ese lado. ¿Qué pasa si esta apelación es rechazada?
No, en ese caso se agota toda posibilidad judicial para estas personas, porque lo único que quedaría sería un juicio ordinario, e indudablemente los plazos del juicio ordinario son absolutamente incompatibles con la situación de estas dos personas.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Martín Rizzo, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que ha estado con nosotros como abogado de Eduardo Cuervo y Daniel Aljanati en esta demanda frente al CASMU por el suministro de este fármaco Sutent, que resulta indispensable para el tratamiento del cáncer que padece. Doctor Rizzo, gracias por acompañarnos. Vemos ahora, entre hoy y mañana, cómo evoluciona la situación. Vemos qué dicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Es decir, volvemos sobre el caso.
Gracias. Muy amable. Gracias.